staring at his brother now.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1. Y bienvenidos, por supuesto, al Club de la Fórmula 1. Un episodio donde vamos a repasar un poco lo que ha dado de sí esta carrera, que lo que ha puesto de manifiesto es que este Mundial ya definitivamente es para Red Bull y huele que se va a llevar los dos de calle, tanto el de pilotos como el de constructores. Ahora bien, qué bonito es Spa, ¿eh? Me vais a permitir que haga este apunte antes de empezar con el resumen. Qué bonito, o sea, la meteorología cambiante. Hoy hemos tenido un sol radiante, pero durante todo el fin de semana ha estado encapotado. El viernes tuvimos lluvia, el sábado tuvimos frío. Bueno, en fin. Luego, las dos zonas están marcadas, la posibilidad de ver adelantamientos continuamente. Hoy se iba la cámara de un lado a otro, para la parte de arriba de la carrera, para la parte de abajo, para la parte central, y en todos los lados del Gran Premio había adelantamientos. La convierte en una pista, yo creo, imprescindible para el campeonato. Y mira qué buena noticia, que encima hoy han anunciado su continuidad para la próxima temporada. Así que yo creo que estamos de enhorabuena, porque es uno de estos circuitos imprescindibles. Yo siempre lo he dicho, que hay pistas mucho menos relevantes o que dan menos acción, son más aburridas de ver por televisión, y Spa precisamente no lo es. Yo creo que Spa, Suzuka, para mí incluso Bakú tiene bastantes adelantamientos. Quiero decir que son pistas que creo que no pueden faltar en el Mundial. Pero bueno, vamos a repasar los resultados de esta carrera, que ha acabado con victoria de Max Verstappen, segundo Pérez, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Fernando, beneficiado por una penalización a última hora de Leclerc, ahora os lo cuento, sexto Leclerc, séptimo Ocon, octavo Vettel con el Aston Martin, noveno Gasly, también buena remontada del piloto francés, también lo comentaré ahora, décimo Albon con el Williams, undécimo Stroll, décimo segundo Norris, décimo tercero Tsunoda, décimo cuarto Guanyu Zhou, o como dice Lobato, Joe. Décimo quinto, Daniel Ricciardo. Décimo sexto, Kevin Magnussen. Décimo séptimo, Mick Schumacher. Décimo octavo, Nicolás Latifi. Y han abandonado Bottas y Hamilton. En fin, una carrera, bueno, que ha estado interesante desde el principio. Más que nada porque, bueno, había la incógnita, ¿no?, de ver qué neumático iban a tener todos los pilotos, pero bueno, también una carrera condicionada por las penalizaciones, teniendo en cuenta que los equipos saben que Spa es un circuito donde se puede adelantar, pues muchos han optado por penalizar aquí, cambiar componentes de motor y, bueno, pues afrontar las carreras de Zandvoort, la de la semana que viene, y la de Monza, la siguiente, pues con un motor fresco. Pero antes de meternos ya a hablar un poco de la carrera, me gustaría hacer balance de todo el fin de semana, y para ello pues vamos a empezar primero con la clasificación y luego ya rápidamente nos metemos con la carrera. Como digo, la clasificación al final fue interesante, sobre todo por ver qué iban a hacer los diferentes equipos, sobre todo los equipos que tenían una penalización por cambios de componentes de motor. Y fue una clasificación, la del sábado, en la que, bueno, se caracterizó el frío, que estaba totalmente cubierto Spa, estaba muy nublado, con mucha niebla, la pista estaba muy húmeda. Unas condiciones que a priori favorecen a Red Bull, porque ya vimos cómo Ferrari con el frío sufrió bastante en Hungría. La clasificación estuvo marcada por los rebufos también y cómo se iban ayudando a algunos compañeros de equipo para ganar esas valiosas décimas en el primer sector subiendo Rush, y fue el caso por ejemplo de Alpine, de McLaren, de Mercedes y también de Ferrari. Me sorprendió que Red Bull no hiciera lo propio y no ayudara a Max un poco a Pérez para ver si podía hacer la pole. Otra cosa, bueno, hacer la pole o al menos acabar por delante de Carlos, claro. Otra cosa a tener en cuenta es eso, ¿no? Que muchos pilotos iban a penalizar, por lo que la clasificación era importante para determinar quién iba a estar delante de uno u otro. Los que penalizaban eran Bottas, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou, Norris, Ocon, Leclerc y Verstappen, por supuesto. En cuanto a las diferentes Qs de la clasificación, en la Q1 no hubo sorpresas. En la Q2 cayó Ricciardo porque un sorprendente Alexander Albon, que ha estado muy bien este fin de semana, le quitó la posibilidad de estar con su compañero en la Q3. Así que Ricciardo fuera, Norris dentro. Y en la Q3 vimos a un Verstappen desatado. Bueno, en la Q3, en la Q2 y en la Q1 y en los libres. O sea, es que realmente Verstappen este fin de semana ha estado con un brazo fuera del coche. Prácticamente se ha paseado por Bélgica. Es increíble el dominio que ha tenido Red Bull, pero sobre todo él. Vimos eso, cómo metió 6 décimas a Carlos, que fue segundo, y 8 décimas a Checo. A ver, hay que reconocer que Verstappen al final tenía motor nuevo, motor fresco, y eso al final en un circuito de motor como es este, pues te da tus ventajas, ¿no? O sea, al final es cierto que fueron 6 décimas a Sainz y 8 a Checo, pero bueno, en parte también un poquito beneficiado por ese cambio de motor fresco, ¿no? Pero bueno, es que igualmente, aunque no tuviera un motor fresco aquí, seguramente, si no eran 6 décimas iba a ser 0,5 segundo, 4 décimas a Carlos, y a lo mejor si no eran 8 a Checo iban a ser 6, pongamos. O sea, tremendo lo de Max aquí. Por otro lado, Charles, el otro contendiente al Mundial, pues tuvo problemas, solo pudo ser cuarto, y además en parte provocada por una mala gestión del equipo con sus neumáticos, que bueno, por radio reconocieron a Charles, le pidieron disculpas porque efectivamente se habían equivocado, ¿no? Al sacarle a, bueno, en la vuelta en la que iba a ayudar a Carlos con un rebufo, directamente con el juego nuevo que iba a utilizar en su vuelta rápida. Pero bueno, siendo honestos, yo creo que batir a Max era imposible para él, y realmente a él ya no le iba a cambiar nada ser segundo o tercero porque no iba a ganar posiciones por la penalización. Simplemente la cuestión era si podía estar por delante o por detrás de Max. Y iba a estar detrás igual. Por detrás vimos a Fernando Alonso, que clasificó sexto por detrás de Ocon. Muy buen ritmo aquí el de Ocon. También es cierto, en parte beneficiado por el motor nuevo. Y delante de los dos Mercedes, que estuvieron muy descafeinados en clasificación. Es verdad que luego en carrera se han entonado un poco. Bueno, se ha entonado un poco Russell. Y Albon y Norris, ¿vale? Que estaban por detrás. Ya digo, Albon me sorprendió, noveno, mejor tiempo, por delante incluso de Lando Norris. Con las penalizaciones de Max, Leclerc y Ocon, pues, ¿qué pasó? Pues que las tres primeras posiciones en la parrilla de hoy tenían un claro acento español, con Sainz primero, Checo segundo y Alonso tercero. Así que eso en cuanto a la clasificación. Nos metemos ahora a hablar de la carrera, porque antes de comenzar a contaros cómo fue la carrera, os cuento el orden de salida de las 10 primeras posiciones y, por supuesto, dónde salían Max y Charles. Primero era Sainz, segundo Pérez, tercero Alonso, cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Albon, séptimo Ricciardo, octavo Gasly, pero dejó el hueco en la parrilla vacío porque tuvo que salir desde el pit lane, noveno Stroll, décimo Vettel y por detrás Verstappen. Era 14º, pero con la plaza vacía de Gasly, pues podemos decir que era 13. Y Leclerc, que salía 15, podríamos decir que fue 14. En fin, la primera duda era saber los neumáticos que montaban los primeros en la salida. Carlos apostó y salió con blandos. Eran unos blandos usados de 2 vueltas de la clasificación. Y Checo y Fernando salieron con medios. Por detrás, Bottas, Verstappen y Leclerc también usaron los blandos, el resto ya de la parrilla medios, excepto Tsunoda, que puso duros. Gasly, como digo, salió desde el pit lane, al igual que Tsunoda, ¿vale? Que Tsunoda también cambió componentes de motor y al romper el parque cerrado, pues le mandaron a salir desde el pit lane. La salida estuvo marcada por una mala salida de Checo, buena de Fernando y Hamilton, que se pudieron poner por delante del piloto mexicano y justo detrás de Carlos. Pero ambos se tocaron en la frenada fuerte después de la recta de Rush y Hamilton se vio obligado a abandonar. Salió, pues bueno, cerró mucho la puerta a Fernando, le arrinconó en la parte derecha, no cabían 2 coches en paralelo, y ¿qué pasa? Pues que la rueda delantera izquierda de Fernando hizo palanca con la trasera derecha de Hamilton y Hamilton acabó volando literalmente, y se ve que del bote pues debió de romper algún componente de motor y el equipo le mandó parar inmediatamente para no dañar seguramente el resto del motor, así que Hamilton abandonó. Por detrás, Max ganó muchas posiciones y justo en el momento del safety car provocado por la salida de Latifi Bottas, que se, bueno, Latifi se salió, bueno, trompeó, se llevó a Bottas por delante, Bottas se quedó en la puzolana y tuvo que abandonar. Pero bueno, mientras sacaban su coche de ahí, pues salió un safety car. Y ya digo, Max en ese momento ya era octavo, fijaos. Pérez era segundo, que se aprovechó del toque de Hamilton y Fernando para recuperar la segunda posición. Así que tuvo un poquito de suerte ahí. Leclerc paró en la vuelta 4, justo durante el safety car, y puso medios. Eso le condenó a irse para atrás. ¿Por qué paró tan pronto? Bueno, al parecer detectó que salía humo de la rueda derecha y detectaron en el equipo que tenía un tear-off de algún piloto que se lo quitó y cayó en el conducto de frenos. Así que menos mal que lo detectó, porque si no, posiblemente hubiera tenido que abandonar. En la relanzada del safety car, Carlos lo hizo bastante bien, evitó el ataque de Checo. Lo malo para él es que Max se estaba acercando demasiado rápido para sus intereses. Y es que en la vuelta 8, Max ya era tercero, por detrás de su compañero. Carlos paró en la vuelta 12, hizo su primera parada, puso un neumático medio, estaba sufriendo mucha degradación con el neumático blando, estaba perdiendo mucho tiempo. Max también se estaba quejando de la degradación por la radio, pero bueno, él no lo sufría tanto. Y en esa misma vuelta, Verstappen, en la vuelta que paró Carlos, pasó a Checo y se puso primero. Carlos de su parada salió sexto y adelantó a Ricciardo en Puón para ponerse quinto, o sea, no perdió mucho tiempo. Y Alonso también paró en la misma vuelta que Carlos y él puso medios, ¿vale? En ese momento de la carrera había mucho movimiento en los boxes, ¿vale? Con muchas paradas de diferentes pilotos, era la verdad un poco caótico tomar notas de quién estaba parando, pero bueno, lo que tenéis que saber así destacado, que Leclerc en ese momento era quinto, aprovechando pues eso, las paradas de todos los pilotos de delante. Recordamos que él paró en la vuelta del safety car, y la estrategia de Red Bull con Max fue estirar un poquito esa parada, esa primera parada, para tener neumáticos más frescos que Carlos durante el siguiente stint. Checo paró en la vuelta 15, saliendo justo delante de Leclerc, que casi lo adelantó con el DRS, pero Pérez lo defendió bastante bien. Y Max paró en la siguiente, la vuelta 16, saliendo segundo detrás de Carlos a unos 5 segundos. No obstante, el ritmo de Max era abismal, era un auténtico cohete, y en la vuelta de salida de boxes ya solo en esa vuelta le quitó un segundo. Pero es que en la vuelta 17, es decir, en la siguiente, le quitó 2,4 segundos a Carlos. La diferencia del tiempo por vuelta era tremenda. En la vuelta 18, evidentemente, pues ya se puso primero. Pero claro, el problema no era solo Verstappen, que le había adelantado, sino para Carlos también el problema estaba en Checo, ¿no? Que venía por detrás y rodaba también en torno a un segundo y medio por vuelta más rápido. ¿Qué pasó? Pues que en la vuelta 21, tres vueltas después, Checo adelantó a Carlos, los Red Bull ya eran los dos primeros de la carrera, y por detrás Sainz era tercero, Russell cuarto, Leclerc quinto, pero estaba empezando ya a sufrir degradación, Alonso sexto, Vettel séptimo, octavo era Esteban Ocon, noveno Albon y décimo Ricciardo. Ferrari volvió a parar a Carlos en la vuelta 26 para protegerse de Russell, que venía muy rápido. El ritmo de Mercedes era muy rápido en esa fase. Y también en esa vuelta pararon a Leclerc. Como había la distancia suficiente, pues pudieron parar a los dos en la misma vuelta. Tanto a Carlos como a Leclerc le pusieron el neumático medio. Leclerc salió en séptima posición, ¿vale? Y luego, pues, vimos como... pues eso, había un grupito entre Albon, Ricciardo, Stroll y Norris, y bueno, lo consiguió aguantar. Por detrás también vimos cómo Fernando paró y le pusieron el neumático duro. Fueron avanzando las vueltas y Red Bull decidió parar a Checo en la vuelta 28, le pusieron el neumático duro. Russell paró en la vuelta 30 y salió justo a 8 segundos de Carlos, ¿vale? El tiempo del Mercedes era, ya digo, muy superior al de Carlos, porque las vueltas siguientes a la parada de Russell le iba recortando en torno a un segundo por vuelta. ¿Qué pasó? Pues que ya se fue acercando tanto, se quedó a un margen de 2 segundos, y en las últimas vueltas los alicientes de la carrera estaban, pues eso, en ver quién acababa tercero, si Ocon cogería a Fernando para ser sexto, y ver quién conseguiría el último punto de la carrera. Había un grupo muy interesante por ese último punto entre Albon, Stroll, Norris y Zhou. Así que realmente ya no vimos muchos más cambios. Lo más destacable fue que la vuelta 43, es decir, en la penúltima vuelta, le hicieron parar a Leclerc para ponerle un neumático nuevo con el fin de intentar hacer la vuelta rápida, pero no pudo finalmente. Es más, lo que se ganó fue una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane, que fue lo que le dio esa quinta posición a Fernando, y él se quedó en la sexta. Así quedaron las posiciones. Al final, la lucha por el décimo puesto se la llevó nuevo álbum. Entre Ocon y Fernando se llevó el quinto puesto Fernando, pero ojo, la ha remontado Ocon también. Y luego, pues Leclerc sancionado y los Red Bull, pues doblete, o sea, tremendo. Y Russell, pues no pudo al final con Carlos. En fin, ¿cómo está el mundial después de este resultado? Bueno, vamos allá. Líder del campeonato, más aún, Max Verstappen, 284 puntos. Segundo, Checo Pérez, 191. Adelanta Charles Leclerc, que es tercero, con 186. Cuarto, Carlos Sainz, 171, a 15 del Monegasco. Pero ojo, porque Leclerc tiene motor nuevo, motor fresco, y en teoría va a tener más ritmo en las dos próximas carreras, sobre todo en Monza, con un motor nuevo con respecto a Carlos. Russell es quinto, 170 puntos a 1 de Carlos. Sexto, Hamilton, 146. Séptimo, Norris, 76. Octavo, con 64. Fernando Alonso es noveno, con 51. Décimo, Valtteri Bottas, con 46. Undécimo, Kevin Magnussen, con 22. Décimo segundo, Sebastian Vettel, con 20. Décimo tercero, Daniel Ricciardo, con 19. Décimo cuarto, Pierre Gasly, con 18. Décimo quinto, Mick Schumacher, con 12. Décimo sexto, Yuki Tsunoda, con 11. Décimo séptimo, Guan Yu Zhou, con 5 puntos. Décimo octavo, Alexander Albon, con 4. Décimo noveno, Lance Stroll, con 4. Vigésimo, Latifi, 100 puntos. Y también último, bueno, pues lógicamente, Hülkenberg. Y luego, en el Mundial de Equipos, 475 puntos tiene el equipo Red Bull. Ferrari es segundo con 357. Tercero, Mercedes con 316. Cuarto, Alpine con 115. Quinto, McLaren con 95. Sexto, Alfa Romeo con 51. Séptimo, Haas con 34. Alfa Tauri es octava con 29. Aston Martin, novena con 24. Y última posición para Williams con 4 puntos. ¿Vale? Luego, con respecto a nuestra porra, para los que podéis votar, ya sabéis que ya está ocupado el cupo máximo de participantes, pero bueno, primero se pone en la porra Carlos Seoane 15, ¿vale? Que ha ganado 32 puntazos hoy. Hur es segundo con 30, Carlos M21 baja 2 puestos, Mike Pardo también baja 2 puestos, de los que más sube, Martillo con 9, yo he subido 17 puestos. Me he puesto el 12 en la clasificación. Bien, estoy con 256 puntos. El primero está con 291. Vamos a ir recortando los que venimos por debajo. Luego también Salvatranca ha ganado 28 puestos. Ale Pau Jai, 27 puestos también. Bueno, bueno. Ha estado interesante. Muchos puntos hoy en la porra. Hay gente que ha apostado por Verstappen, ganaba y se ha llevado muchos puntos hoy. Claro que sí. En fin, esto en cuanto a la carrera. No obstante, hemos venido de un parón. Hemos venido de un parón de varias semanas de noticias, de rumores, y han pasado algunas cosillas que nada, voy a comentar rapidísimamente en esta parte final del programa. Bueno, a ver, en otro orden de cosas, este fin de semana estaba también marcado por los anuncios y las declaraciones de las diferentes escuderías tras el parón de verano. Y os voy a contar cosas que han ido pasando desde el episodio que hice hace unos días con el previo de este Gran Premio a hoy, ¿vale? Rápidamente, además, pum, pum, venga, lo vamos a hacer rápido. Voy a poner esta música de noticias. Audi anuncia su llegada a la Fórmula 1 para 2026, ¿vale? El rumor se hizo oficial y el viernes por la mañana anunciaron esta gran noticia, evidentemente, para la Fórmula 1. Ese mismo día, esa misma mañana, un rato después, Alfa Romeo anunció que se separa de Sauber al final de la temporada 2023. Eso significa, pues, que nos queda esta temporada y la siguiente con Alfa Romeo en la parrilla, aunque no es descartable que quizás pues intenten buscar una colaboración con otro equipo para seguir con la marca presente en la Fórmula 1. ¿Qué pasará con Sauber? Pues posiblemente corra bajo sus propias siglas, vuelva al equipo Sauber en el futuro, a no ser que encuentre alguna colaboración temporal hasta 2026, que ya llegue a colaborar con Audi. Luego, el caso Fernando Alonso. Negó tajantemente que hubiera conspiración alguna entre Briatore, Mark Webber y él para perjudicar al equipo Alpine. Muy correcto, dijo, tomé esa decisión porque desde hace unos meses venía hablando con el equipo para ampliar el contrato y no se llegó a nada oficialmente. Por otro lado, claro, otro de los protagonistas era el jefe de Alpine, Staffnauer, ¿vale? Que contradijo las explicaciones de Fernando Alonso sobre su marcha y cómo él había anunciado a su equipo pues que se iba antes de que Aston Martin anunciara el fichaje. Fernando Alonso, ya digo, declaró pues que no avisó a Staffnauer, pero que sí avisó a Laurent Rossi y a Luca Di Meo antes del anuncio de Aston. Y Otmar también pues ha querido pronunciarse al respecto. No obstante, respecto a esta parte que digo de Fernando Alonso, estas declaraciones de Fernando, dijo lo siguiente: es cierto, Otmar no sabía nada, pero informé a Laurent Rossi, al presidente Luca Di Meo, a mis mecánicos y a mis ingenieros antes de cualquier anuncio. Todas las personas que estaban involucradas en las negociaciones habían sido informadas antes de cualquier anuncio de Aston Martin. Otmar no estaba involucrado en las negociaciones y probablemente Laurent o Luca no le llamaron antes del anuncio y se sorprendió. Pero toda la gente con la que he estado negociando estaba informada antes del anuncio de mi movimiento a Aston Martin. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues que Staffnauer dio unas declaraciones a motoresport.com y dijo lo siguiente: cuando dejé a Fernando el domingo de Hungría, me dijo: mira, no te preocupes, tenemos tiempo, voy a estar en mi barco en Grecia durante las vacaciones. Esto es todo lo que sabía. Me invitó a un café en su barco y le dije que si estaba por allí lo buscaría. Eso es todo, es lo que me dijo. Si eso ocurrió o no, no lo sé. Por lo que tengo entendido, el anuncio fue a las 9 de la mañana del lunes. Creo que sobre las 8 y media o 8:45 llamó a Luca Di Meo y también a Laurent Rossi. Y con solo 15 minutos de antelación, es difícil llamar a tres personas. Así que sí, el anuncio llegó antes de que él tuviera la oportunidad de llamarme. Pero no fue el domingo por la noche, cuando se nos avisó. Ojo, ¿eh? No obstante, bueno, ya está, se acabó. Ahora ya falta ver, mañana creo que mañana lunes van a ver qué pasa con el contrato de Piastri, ya queda muy poco por ver, pues eso, quién ocupa la plaza de Ricciardo McLaren, que todo apunta que va a ser lógicamente Piastri, y si no hay problemas, claro, y luego ver dónde acaba Ricciardo, qué pasa con Mick, en fin, en 7 días tenemos carrera de nuevo, veremos si hay algún anuncio durante estos próximos días, evidentemente, de haberlos, pues os lo comentaré en el previo del Gran Premio de la semana que viene. Carrera que será en Zandvoort, ¿vale? O sea, nos vamos a la casa de Max Verstappen. Veremos cómo va Red Bull ahí, porque, bueno, eso puede ser una auténtica fiesta. El dominio que ha tenido hoy aquí en Bélgica ha sido tremendo. Así que Ferrari tiene que ponerse las pilas, ya no para ganar el campeonato, pero bueno, para hacer un final de temporada lo más decente posible y no ponerle la alfombra roja a Mercedes, que viene por detrás apretando fuerte. En fin, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a todos por formar parte de este club de amantes de la Fórmula 1. El domingo estoy de vuelta. Bueno, no, el domingo no. El jueves estoy de vuelta porque soy Fernando y prometo hacerlo.